Radio Joven, Radio Cultural, Radio Alternativa, Radio Universidad de Nariño. Con vos, hacemos la radio. 101.1 FM Estéreo. Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar.
Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas de la 101.1 FM Estéreo, nuestra Radio Universidad de Nariño. Hoy martes conectamos con ustedes en una nueva emisión del programa La Iniciativa Ciudad Energética. Los saludamos Darío Fajardo y Andrea Ordóñez en nombre del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nariño y por parte del proyecto Ciudad Energética. La Iniciativa Ciudad Energética es un programa con enfoque de sostenibilidad. Dialogamos sobre temas muy importantes como eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, experiencias ciudadanas, conservación y preservación del territorio. Nuestro propósito es compartir conocimientos y generar conciencia ambiental. Hoy martes, 3 de noviembre, nos acompaña Carlos Córdoba, director de la Maestría en Diseño para la Innovación Social de la Universidad de Nariño. Dialogaremos sobre el proyecto Wairakit, recolección de datos ambientales en la ciudad de Pasto por medio de bicicletas. También nos acompaña Gaby Quiroz, deportista recreativa. Hablaremos con ella sobre el movimiento ciclista Unidos de Nariño y las acciones que proponen para mejorar la seguridad del ciclista en las carreteras y vías del departamento. La pandemia no se ha ido. En Europa, muchos países volvieron al confinamiento. Si no queremos pasar otra vez por esto, es necesario que todas las personas seamos conscientes del autocuidado, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, lavar frecuentemente las manos, cumplir con el distanciamiento social y físico. Esto es muy importante, evitar las aglomeraciones y sitios con poca ventilación. Y por favor, usar de manera correcta y obligatoria el tapabocas. Ahora más que nunca debemos cuidarnos si no queremos volver a encerrarnos. Y no se olviden que el problema más grave que afronta la humanidad no es la pandemia, sino el cambio climático. Así que reflexionemos sobre nuestros hábitos de consumo. El momento de cambiar es ya. Los vehículos que tienen restricción para el día de hoy son las placas que terminan en 6 y en 7. La iniciativa Ciudad Energética te recomienda que utilices la bici como medio de transporte seguro y sostenible durante esta pandemia y después de ella. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, basta con estar en movimiento. Albert Einstein. Recuerda, respeta y valora la vida del ciclista. Ciclista, por favor, respetemos las señales de tránsito. Y todos, respetemos y démosle prioridad a los y las peatonas, los actores de movilidad más importantes en nuestras ciudades. Cápsula informativa. Hoy queremos compartirles 7 razones para ratificar y reglamentar el Acuerdo de Escazú en Colombia. Primero, mayor seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo de proyectos. Segundo, oportunidad para mejorar la democracia ambiental. Tercero, fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, políticas públicas y procedimientos ambientales. Cuarto, impulsa la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Creo que esta es una de las razones más importantes porque lastimosamente en nuestro país las personas que están defendiendo el planeta Tierra las están matando y eso no lo podemos permitir. Quinta razón, es una herramienta eficaz para prevenir conflictos sociales y ambientales, lo cual reducirá la judicialización y congestión judicial en Colombia. Sexto, es un acuerdo negociado y redactado 100% en América Latina y el Caribe para la región. Séptimo, Colombia fue un actor determinante en la elaboración del texto del Acuerdo de Escazú. El país participó activamente en la consolidación de los 4 estándares. La implementación de este acuerdo en Colombia representará un avance en el fortalecimiento del marco normativo ambiental gracias al diálogo efectivo entre los diferentes sectores de la sociedad. Agenda ambiental. La Ley 1931 del 2018 define los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales como los instrumentos a través de los cuales las entidades territoriales y autoridades ambientales regionales identifican, evalúan, priorizan y definen medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para ser implementados en el territorio para el cual han sido formulados. Así que atención, queridos radioescuchas, el día viernes 6 de noviembre se realizará la socialización del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial a las 3 de la tarde en el Facebook Live de la Gobernación de Nariño. Muy importante que ustedes asistan. Y hoy queremos recomendarles un plan muy bueno para disfrutar durante la pandemia. Es visitar el Centro Ambiental Chimayoy, ubicado a pocos kilómetros de Pasto. Es uno de los centros recreativos con mayor cantidad de espacios naturales y biodiversidad de plantas y flores. Cuenta con 103 hectáreas, es un bosque secundario, tiene 5 senderos ecológicos aproximadamente con un recorrido de 5 kilómetros. En él se pueden observar una cascada cerca del camino. Puedes visitarlo en el horario de 8 a 4 de martes a domingo y no te olvides de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad cuando asistas. Estos son los planes que necesitamos para relajarnos y para distraer la mente. Y otra noticia muy importante es la convocatoria de los retos de la promesa climática. Escuchen, jóvenes, si eres joven entre los 18 y 30 años o mujer mayor de 18, y has desarrollado una solución climática en la que participan jóvenes de tu comunidad y necesitas apoyo para fortalecerla, esta es tu oportunidad. Postula tu proyecto hasta el 20 de noviembre del 2020. Los municipios priorizados son Cumbal, Pasto, Tumaco, Ricaurte y Huachucal. Para mayor información, te invitamos a que ingreses a las redes de la Alcaldía de Pasto o a la Gobernación de Nariño. Y en nuestra sección, Opiniones convertidas en acciones, nos escribe J.P. Calderón. Antes me movilizaba siempre en carro, ahora estoy caminando y utilizando la bicicleta con más frecuencia. Además, soy muy consciente del consumo de agua y luz. Muchas gracias a J.P. Calderón por participar en nuestra sección Opiniones convertidas en acciones. Todo suma. Cada acción cuenta. Si quieres conocer más sobre la iniciativa Ciudad Energética, te invitamos a que visites la página www.ciudadenergetica.co y contáctanos en las redes sociales Facebook e Instagram. Estamos como Ciudad Energética Pasto y en Twitter @RadioCiudadEnergética. Y ahora les compartimos las reflexiones sobre la pandemia y el cambio climático de José María Torres.
Érase una vez un planeta llamado Tierra, en el que tuvo lugar una terrible pandemia que mató a miles de personas. Sus habitantes comprendieron que eran más vulnerables de lo que pensaban. Sin embargo, esa catástrofe les brindó la oportunidad de fortalecer la solidaridad social. Así podría empezar un cuento, y cómo acabe solo depende de nosotros. Todos conocemos el valor de los cuentos de buenas noches como herramienta de aprendizaje de valores humanos. Los niños, cuando escuchan un cuento, aprenden. Se enfrentan a sus miedos e inseguridades, mejoran su autoestima y empiezan a soñar. Cuando les contamos historias de héroes y superación, contribuimos a su inspiración. Les enseñamos cómo tener alas y volar. Ahora ha llegado el momento de demostrar a nuestros hijos que somos los héroes, los protagonistas de esos cuentos y los defensores de esos valores que siempre les hemos intentado transmitir. El planeta está plagado de ejemplos del poder del espíritu humano, sanitarios, líderes políticos y ciudadanos comunes que demuestran resistencia, efectividad y liderazgo. Son la esperanza de la humanidad en respuesta a este desafío extraordinario. Nos encontramos ante la crisis más grave de nuestra generación y necesitamos una estrategia mundial para luchar contra esta enfermedad. Debemos aprender que si la epidemia crea más desunión y desconfianza entre nosotros, el virus habrá ganado. Si la epidemia produce una mayor cooperación mundial, será una victoria nuestra, en el presente y contra todos los patógenos futuros. La historia nos demuestra que catástrofes anteriores como la epidemia de gripe de 1918 no pusieron fin a la rivalidad de las grandes potencias, ni marcaron el comienzo de una nueva era de cooperación global. Pero ahora sí que ha llegado el momento. Debemos buscar soluciones multilaterales y llegar a un sistema económico internacional reestructurado de cooperación. Esta crisis la superaremos, sin duda, pero tenemos grandes retos por delante, como la lucha contra la emergencia climática, que debe ser el núcleo de la estrategia económica para salir de la crisis. Y las inversiones masivas que se requieren tendrán que alinearse con principios ecológicos para generar rápidamente empleos, crecimiento y mejorar la vida de todos los ciudadanos. Los impactos del cambio climático son cada vez más visibles y debemos movilizarnos inmediatamente porque todavía estamos a tiempo de parar lo peor. 250 millones de niños viven en países y zonas afectadas por conflictos armados y millones más soportan los efectos de desastres medioambientales y crisis humanitarias crónicas. Y aunque los líderes mundiales se comprometieron a acabar con la pobreza mundial para el año 2030, hay mucho trabajo por hacer. Es el momento de invertir en dar oportunidades a los más vulnerables, porque si no hacemos nada, en esa fecha habrá 167 millones de niños viviendo en condiciones de pobreza extrema, 70 millones de menores de 5 años morirán por causas prevenibles, más de 60 millones estarán desescolarizados. ¿Es este el final que queremos para nuestro cuento? Es urgente que los dirigentes mundiales tracen un plan de acción global común, porque la solidaridad mundial es lo único que nos puede hacer ganar todas las batallas contra las futuras crisis, epidemias y el cambio climático. Ahora más que nunca adquiere sentido algunas de las frases con las que me gusta acabar siempre mis ponencias. El éxito en la vida es que haya mucha gente que vive mejor gracias a que nosotros existimos, y que ayudar a los demás es el regalo más maravilloso que podemos hacernos a nosotros mismos. Que el confinamiento no nos haga olvidar el poder de los abrazos y los besos. Es algo muy importante y valioso. Nos sirve para que los demás sepan cuánto les queremos, para decir cosas sin necesidad de decirlas y para saber cuánto nos quieren. Aprovechemos las enseñanzas del pasado para convertir nuestro mundo en un mundo mejor, más justo, más sostenible y más pacífico. Luchemos todos juntos por un final feliz para nuestros hijos, para la humanidad y para el planeta.
Sostenibilidad, una apuesta.
Y en nuestra sección Sostenibilidad, una apuesta, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Carlos Córdoba, director de la Maestría en Diseño para la Innovación Social de la Universidad de Nariño. Y lo invitamos porque están haciendo un proyecto muy interesante y queremos darlo a conocer a ustedes, Radio Escuchas. El proyecto se llama Guaira Kit. Así que muy buenos días, Carlos. Qué gusto que nos acompañes en el programa La Iniciativa Ciudad Energética.
Hola, Andrea. Un gusto pues estar aquí acompañándote y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Carlos, en redes sociales nos dimos cuenta que ustedes están invitando a la gente a participar de este proyecto que se llama Guaira Kit. Cuéntanos un poco de qué se trata.
Claro, mira, este es un proyecto que nace, digamos, de iniciativa interna de la Maestría en Diseño para la Innovación. Es un proyecto que estamos elaborando, digamos, bajo otra modalidad de investigación que se llama Ciencia Abierta. Es un proyecto en el cual, con apoyo del Laboratorio de Fabricación, el FabLab de la Facultad de Artes, se ha desarrollado un prototipo de un sensor, de un kit ambiental que tiene un conjunto de sensores para medir la contaminación ambiental. Este kit ha sido desarrollado de manera totalmente con código abierto y con herramientas pues, de open source, con la finalidad de que pueda ser reproducido. Pero digamos que lo más interesante del proyecto no es tanto el kit como tal, pues que ya, de hecho, ya hemos pasado la parte de pruebas, que es lo que estábamos haciendo durante estos meses, sino el ejercicio de poder hacer un proceso de transferencia tecnológica y de ejercicio pedagógico alrededor de la importancia de hacer veeduría ciudadana alrededor de los datos ambientales. La idea de este proyecto, que de hecho ya comenzamos la segunda fase, viene la próxima semana, es que este kit va a ser repartido en una serie de voluntarios que van a tener el kit durante un día y van a realizar una serie de recorridos en bicicletas con las cuales van a hacer recopilación de datos ambientales en diferentes partes de la ciudad. Entonces, digamos que lo chévere de este proyecto es que esperamos que la recopilación de la información ambiental en la ciudad de Pasto se haga en conjunto con ciudadanos que estén interesados en este tema. Adicionalmente, pues a todo el ejercicio de capacitación que se piensa hacer a estas personas alrededor del manejo de datos ambientales y obviamente de tecnologías abiertas.
¿Qué contiene el kit y qué podemos registrar? ¿Qué datos ambientales podemos registrar teniendo este kit en nuestras bicicletas?
El kit tiene 6 tipos de sensores, se mide dióxido de carbono, porcentaje de humedad, temperatura promedio, niveles de luz, niveles de ruido y tiene posicionamiento GPS. Adicionalmente a eso, pues por análisis de los datos que se puedan obtener, se puede obtener también el dióxido de nitrógeno, entonces podríamos decir que tiene 7 diferentes datos que se pueden recopilar del medio ambiente. Toda esta información, vuelvo y te repito, ha sido desarrollada internamente a través del ingeniero Martín Patiño, que es integrante del laboratorio de fabricación, es ingeniero electrónico de aquí de la Universidad de Nariño, y todo el kit lo vamos a poner a disposición a través de una plataforma abierta para que la gente lo pueda conocer y pues quien tenga conocimiento, replicarlo. Pero yo creería que lo más importante del proceso es esto que estamos haciendo en este momento y es entregar este kit para que la gente nos colabore con el ejercicio de recopilación de datos ambientales en la ciudad de Pasto, en diferentes lugares de la ciudad.
Claro, y a mí me parece muy importante este tipo de proyectos porque creo que hay una ausencia de datos, o sea, sabemos que el tema ambiental no está bien, el tema, por ejemplo, de la calidad del aire no es muy claro, hace 2 o 3 años nos dijeron que teníamos la mejor calidad del aire, también el profe Darío Fajardo con su equipo de trabajo ha estado haciendo unas mediciones y parece ser que no tenemos tan buen aire, y por ejemplo en el centro de la ciudad parece que realmente la contaminación es grave ya y puede afectar nuestra salud, entonces me parece muy importante empezar a registrar datos, pero no solo registrarlos, sino que la ciudadanía los conozca, ¿no? Los conozca. Y lo que tú hablaste sí que me parece importante es el tema de hacer veeduría. Si nosotros queremos empezar a generar un cambio e incidir en la agenda pública y reclamarle a las administraciones que de verdad se pongan serios con los temas ambientales, creo que teniendo datos es mucho más fácil. Entonces, ese kit se lo pone en la bicicleta y las personas voluntarias hacen sus recorridos común y corriente y empiezan a registrar esos datos. ¿Esos datos dónde van a aparecer? ¿Cómo es el tema de la visualización de datos?
Sí, de hecho, estamos en la segunda fase. Comenzamos este martes. De hecho, ya vamos a reunirnos con... Hay alrededor de 23 voluntarios en este momento. De hecho, también es importante aclarar que nos está colaborando de manera muy, muy activa el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de Nariño. Hay varios estudiantes, profesores, bueno, personas interesadas en voluntariado alrededor de este tema. La idea es comenzar este martes con este levantamiento piloto para ver cómo nos va. Vamos a repartir estos 23 voluntarios, se van a repartir las diferentes. Vamos a comenzar con las rutas de autobuses de la ciudad de Pasto. Entonces se van a repartir entre estos voluntarios las rutas que tienen los autobuses dentro de la ciudad y se van a hacer 3 tipos de recolección de datos, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Toda esta información, digamos que en una tercera fase se va a hacer de manera, se va a subir directamente a una plataforma de datos abiertos donde estará disponible toda esta información. En este momento la información pues obviamente todavía no está disponible porque estamos digamos en fase de prototipado. Tenemos una página interna donde vamos a empezar a visualizar esta información, tanto a nivel de los recorridos como pues los datos que se están recopilando. Pero digamos que ya tecnológico o ajustada la parte tecnológica, vendrá la última fase que es poner a disposición esta plataforma en la cual cualquier persona podrá descargar los datos en diferentes formatos, que yo creo que esta es una cosa muy importante. Lamentablemente los datos ambientales de la ciudad de Pasto no están disponibles de manera continua y de manera de diferentes formatos. Tengo entendido que solamente existe uno puede consultar un tipo de información a través de un formato PDF que realmente no sirve para mucho. Entonces la idea es que esta recopilación que se piensa hacer pues diariamente pueda estar disponible en una plataforma que va a poner a disposición la Maestría en Diseño para la Innovación Social a través de los servidores de la Universidad de Nariño Y ahí cualquier persona que esté interesada en conocer los datos ambientales de la ciudad podrá descargar esta información y podrá utilizar estos datos ya sea para hacer investigación, para hacer levantamiento de un estado del arte ambiental de la ciudad de Pasto o para lo que realmente nosotros queremos que sea utilizado, como un ejercicio de veeduría ciudadana. Yo creo que es importante que cuando se hace algún tipo de ejercicio de control sobre estos temas ambientales, no solamente obviamente haya la iniciativa ciudadana, sino que también se dispongan de datos recolectados de manera muy bien organizada para que puedan tener mucho mayor validez pues los reclamos o las observaciones que tengan los ciudadanos alrededor de los temas ambientales. Entonces, la idea es que esta información y estos datos sirvan como insumo para que la gente conozca cuál es el verdadero estado de la contaminación ambiental en sus diferentes comunas en la ciudad de Pasto.
Carlos, y las personas que pueden participar, o mejor dicho, todavía las personas pueden ser parte del proyecto y solo pueden ser las personas de la Universidad de Nariño o cualquier persona que ahorita nos está escuchando, que se moviliza en bicicleta, que le gusta participar, que quisiera ser parte de esta recolección de datos ambientales a través de la bicicleta, ¿puede hacerlo?
Por supuesto, este es un proyecto, vuelvo y te repito, está enmarcado bajo la filosofía de ciencia ciudadana. El ejercicio de la ciencia ciudadana es básicamente que los ciudadanos nos ayudan a recolectar la información y a hacer análisis de la información del proceso de investigación. Entonces, en esta primera etapa estamos recolectando datos. La idea es que cualquier persona que esté interesada se pueda unir al proyecto. Comenzamos el martes con este ejercicio piloto con esas 23 personas, pero la idea es que pues tengamos equipos de trabajo que puedan hacer recolección de datos pues durante todos los días del periodo durante el año para que tengamos pues mayor cantidad de datos disponibles sobre la contaminación ambiental. Sobre este tema también es importante tener en cuenta que los voluntarios, nosotros pensamos, vamos a hacer varios talleres relacionados con temas ambientales, es decir, vamos a hacer unos talleres de sensibilización ambiental, unos talleres de tecnologías cívicas para que las personas conozcan cuál es el tema, cómo se construyó este kit y obviamente conozcan, pues tengan conocimientos básicos sobre este tipo de tecnologías. Y más adelante, cuando ya tengamos posibilidad de acceder al Fab Lab, queremos hacer unos talleres de elaboración y de unos talleres maker para construir estos kits para que la gente lo tenga en su casa. Este es un ejercicio en donde queremos que estos kits no sean de la universidad, sino que estén en la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros estamos buscando de estos voluntarios no solamente es que nos ayuden, sino que también se conviertan en parte del equipo investigador. Entonces, todo este protocolo de trabajo que estamos haciendo, que comienza con la recolección y que más adelante va con los talleres, pues está abierto para cualquier persona. Cualquier persona que esté interesada se puede comunicar a través del sistema de gestión ambiental de la Universidad de Nariño o a través de la página de Facebook, del fanpage de la maestría en diseño para la innovación social, y con mucho gusto pueden acercarse y hacer parte de este proyecto, que es completamente abierto y disponible para cualquier ciudadano.
Y me parece muy importante cuando las personas somos voluntarias y invertimos un tiempo en algún proyecto, en alguna causa, también es bueno recibir algo. Entonces me parece muy interesante que las personas no solo vayan a registrar los datos, sino que vayan a aprender, ¿no? Eso me parece muy importante porque ahí hay una retribución. O sea, tú das un tiempo, nos ayudas a recolectar datos, pero también vas a ser parte del equipo, vas a aprender. Hasta me parece muy, muy valioso que uno pueda también desarrollar ese kit, y creo que eso es lo bueno de la ciencia abierta, ¿no? De que estos prototipos pues todo el mundo los pueda hacer y no es como exclusivo. Y antes como que se hacía un kit o se hacía algún prototipo y tú no contabas cómo se hacía, ¿no? Eso me parece que es bien interesante de este tipo de proyectos.
Por supuesto que sí. Digamos que el tema de ciencia ciudadana es un tema, de hecho, pues en Estados Unidos, en Europa no está. De hecho, hay una política en Europa, por ejemplo, a todos los niveles, tienen la obligación de que su información, los resultados de sus investigaciones sean de carácter abierto al público, porque digamos que es la misma filosofía de los recursos públicos. Todo lo que es un recurso público tiene que retribuirse de manera abierta a la misma ciudadanía. Entonces, el tema de la ciencia abierta es un tema que obviamente apenas está comenzando aquí en Colombia. MinCiencias lo está reglamentando en este momento, pero digamos que este proyecto piloto que estamos haciendo lo estamos haciendo bajo esta filosofía, y es la filosofía de que todo el proceso investigativo que lleva la academia a través de la maestría en diseño para la innovación social y el laboratorio de fabricación está disponible o estará disponible para toda la ciudadanía, tanto los datos que se recopilan como los procesos de capacitación como el kit mismo. Es decir, la gente puede tener a disposición la posibilidad de replicar este kit. Y de hecho, una de las cosas que nosotros queremos lograr y que estamos buscando recursos es tener la posibilidad de que cuando esté activo otra vez el acceso al Fab Lab, la gente apoyar a la gente para que pueda desarrollar su propio kit a través de unos talleres, pues, que van a ser de carácter abierto, en donde se les enseñará cómo construir un aparato de estos para que lo puedan tener en su bicicleta y puedan ayudarnos a recolectar información, incluso pues para que ellos mismos tengan acceso a los datos que están en los datos ambientales de su sector donde viven dentro de la ciudad de Pasto.
Carlos, ¿en alguna etapa de este proyecto se tiene contemplado trabajar de manera articulada con la administración? Tengo entendido que en el plan de desarrollo la Secretaría de Gestión Ambiental tiene un indicador que habla sobre el tema de registro y monitoreo del tema, por ejemplo, de la calidad del aire. Entonces, me parece que la administración también debería adquirir este tipo de kits y ser parte de este proyecto, porque yo creo que ellos son los que más les interesa poder tener una clara recolección de datos para que así puedan aplicar el tema de qué vamos a hacer para mejorar este tema, ¿no?
Por supuesto, mira, en el plan de desarrollo de la ciudad de Pasto está incluido el tema, lo que tú mencionas, los indicadores para medir la contaminación ambiental, porque digamos que el primer problema que existe alrededor de este aspecto en la ciudad de Pasto es que realmente no existe la suficiente cantidad de información para verificar la calidad del aire. Sí, hasta el momento existen, hay dos centros de monitoreo aquí en la ciudad de Pasto que están puestos por el IDEAM, pero yo creería que este ejercicio de ciencia abierta, en el cual estamos trabajando el conocimiento distribuido y en donde los mismos ciudadanos pueden ayudar, ser partícipes de la recolección de los datos y verificar la calidad de la emisión del aire que se tiene en cada una de las comunas, pues obviamente es un sistema que es mucho más sostenible. De hecho, este proyecto está inspirado en un proyecto que se hizo en Barcelona, que se llama el Smart Citizen, el cual ha funcionado bastante bien. En este momento en Barcelona hay alrededor de 500 kits ambientales y el 95% de estos kits son hechos por ciudadanos, y hay una plataforma donde uno puede ver de manera diaria cuáles son los niveles de contaminación que existen en la ciudad y que han sido de alguna manera se mantienen porque estos kits son desarrollados y son mantenidos por la misma ciudadanía. Entonces, yo creería que el municipio podría vincularse. De hecho, nosotros hemos ya hecho acercamiento con la Secretaría de Medio Ambiente para que conozcan la herramienta, para que nos presten de alguna manera algún tipo de ayuda, ya sea para divulgación o obviamente para procesos de capacitación y de recursos que necesitamos. Básicamente sería para tener los insumos necesarios para replicar los kits. Yo creería que en este momento, o sea, la tercera fase del proyecto consiste en construir una red de kits, ¿sí? Una red de kits donde obviamente pues a través de la academia se pueden explicar cómo se construyen, cómo se pueden replicar, cómo se pueden mantener, pero obviamente esta red de kits requiere una serie de recursos para comprar los insumos, y pues obviamente aquí sería importantísimo que el municipio nos pudiera colaborar o se pudiera integrar de alguna manera a este proyecto, porque yo creo que lo más importante del ejercicio de investigación o la filosofía de la ciencia abierta es que la investigación tiene que salir de la academia, ¿sí? Uh-huh. Este proyecto perfectamente se pudo haber hecho dentro de la universidad, cerrado con estudiantes, pero la idea es que esto salga. Y lo primero que queremos es vincular a la ciudadanía y obviamente el segundo, digamos, la segunda pata de este proyecto tiene que ser las entidades públicas, el municipio, la gobernación, porque obviamente, digamos, ellos tienen esta prioridad pues de carácter administrativo, en donde pues se pueden articular diferentes actores de este sistema para que pueda un proyecto de este tipo generar nuevo conocimiento, pero al mismo tiempo ser sostenible y servir pues para la comunidad, que en este caso pues es conocer la calidad de aire en la ciudad de Pasto.
Yo creo que en estos momentos que estamos de pandemia, la gente está preocupada, todo nos cambió, pero la verdad el problema más grave de la humanidad es la emergencia climática. Y creo que con estos proyectos se evidencia, o sea, a veces decimos sí, los gases de efecto invernadero, pero si no los vemos, si no los contabilizamos, no los cuantificamos, pues la gente parece que no le hace caso. Entonces también me parece que ese es uno de los beneficios que tiene este proyecto, que la gente también que registra, que la gente que quiere participar, pues se va a dar cuenta de verdad cuál es la situación real del problema ambiental. Pues Carlos, muchísimas gracias. Me parece supremamente importante que la academia invite a la ciudadanía y que hagamos trabajemos articuladamente para mejorar el ambiente en nuestra ciudad. Carlos, al final, para finalizar nuestra entrevista, me gustaría saber qué acciones haces diariamente para reducir tu huella de carbono.
Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Y pues yo quisiera hacer, antes de responderte la pregunta que me hiciste, yo creería que es también importante tener en cuenta que los datos son los ladrillos del nuevo conocimiento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, este proyecto también hay que entenderlo que en la medida en la que a mediano plazo la cantidad de datos que podamos recolectar no solamente van a servir para investigaciones de tipo académico, sino pueden ser el insumo para una cantidad de proyectos en donde pueden estar beneficiados tanto el sector privado como el sector público, ¿no? Y la formación en diferentes aspectos, no solamente a nivel de investigación. Entonces, yo creería que eso es muy importante tener en cuenta, el hecho de que el dato te puede servir para muchísimas cosas y estos datos se puedan descargar y utilizar para infinidad de cosas. Con respecto a la pregunta que tú me haces, yo creo que yo vengo de una generación en donde realmente nosotros no tuvimos ningún tipo de formación medioambiental. Yo lo digo pues con un poco de vergüenza. Y yo creería que son las nuevas generaciones las que nos van enseñando poco a poco a tener actividades que son muy sencillas con respecto al tipo de contaminación que nosotros generamos en el medio ambiente. En el caso mío, a mí me ha servido muchísimo. Yo tengo una nena de 5 años en donde alegremente yo lo puedo decir, en el colegio les enseñan, ya les están generando toda una conciencia ambiental, y una de las cosas muy sencillas que nosotros hemos implementado hace alrededor de 2 años es la separación de basuras. Y en gran parte es gracias a mi hija, que pues yo, la verdad, para ser honesto, he tratado de hacerlo durante muchos años, es el tema de la separación de basuras dentro del hogar, y ha sido un poco, digamos, no he sido como consistente con ese tema. Sin embargo, cuando uno tiene una hija de 5 años y quien tenga hijos sabe cómo es el tema, son bastante insistentes en algunas cosas. Y con este tema ella ha sido bastante incisiva, sobre todo hacia el papá, que a veces no cumple los requerimientos. Y la verdad es que poco a poco hemos empezado a manejar el tema de separación de basuras, que parece que no fuera muy importante, pero yo creería que es el primer paso que podemos dar como ciudadanos con respecto al respeto hacia el medio ambiente. Entonces, esa sería como el pequeño aporte que yo poco a poco voy dando sobre estos temas.
Qué lindo, ¿no, Carlos? Que ellos sean nuestros maestros y maestras, ¿no? A la hora de la verdad, ellos son los que, en las manos de ellos está el futuro, porque definitivamente parece que muchos adultos es muy difícil cambiar los hábitos, así que qué linda tu nena que ya les enseñó a separar bien los residuos. Carlos, muchísimas gracias, que tengas muchos éxitos en el proyecto, y pues Ciudad Energética siempre estará dispuesta a abrir los micrófonos para que nos socialicen cómo va este proyecto tan importante para la ciudad.
Bueno, Andrea, muchísimas gracias y un saludo a todos. ¡Feliz día!
Acciones sostenibles para nuestro sur.
Hoy en nuestra sección Acciones sostenibles para nuestro sur tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Gabriela Quiroz, más conocida como Gaby Quiroz. Ella es ciclista deportista, embajadora de la marca Specialized Pasto y cofundadora del movimiento Ciclistas Unidos de Nariño. Muy buenos días, Gaby. Es un gusto para nosotros que nos acompañes en el programa.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Andrew, y buenos días como a toda la audiencia.
Muchas gracias, Gabriela. Y de primera mano tenemos que decirle que la felicitamos por convocar a los ciclistas de Pasto a enfrentar esta problemática, la inseguridad, el robo de bicicletas. Cuéntenos, ¿cómo nace Ciclistas Unidos? ¿Qué acciones está realizando en este momento? ¿Y a quién está convocando? Quisiéramos conocer eso, Gabriela.
Ciclistas Unidos de Nariño básicamente nace a partir de la problemática que se generó como en los últimos meses. De hecho, que se empezaron a presentar varios robos de bicicletas, pero principalmente robos a ciclistas en cuanto a sus pertenencias. Entonces se empezaron a presentar robos casi diarios en diferentes rutas que son muy transitadas por los ciclistas. Personalmente, pues digamos que me sentí como no directamente afectada, porque gracias a Dios digamos que no me ha pasado nada, no me han robado, pero sí digamos que a varios conocidos, personas pues ciclistas que estaban ejerciendo como su deporte. A mí, o sea, en esa necesidad como de hacer algo, en el afán, se me ocurrió como reunir a la mayoría de los representantes de los grupos de ciclismo para ver, o sea, qué medidas podíamos tomar uniéndonos, porque realmente el dicho de la unión hace la fuerza, o sea, creo que siempre ha funcionado para que hagamos algo, ¿sí? Para que nos escuchen de alguna manera y las autoridades involucradas tomen cartas sobre el asunto. Gracias, digamos, a Dios, yo tenía como algunos contactos en la mesa de movilidad, bueno, que también como que me guiaron un poco, y comencé, digamos, como con el grupo, y de ahí, digamos, que 8 personas, digamos, se involucran en la causa, y comenzamos como a trabajar, a generar como propuestas que fueran las que se llevaron a las reuniones que se convocaron y con las autoridades, policía, alcaldía, que estuvo Secretaría de Gobierno, Fiscalía, los entes que, digamos, podían como tomar acciones frente a esta situación.
Gaby, yo creo que hay una realidad, y creo que nadie lo puede negar, es el incremento de ciclistas que están practicando el deporte en las carreteras del departamento de Nariño. Y para nosotras, las personas que hemos sido activistas de la bicicleta, pues nos encanta la idea de que muchas más personas se suban a la bicicleta y disfruten el deporte y disfruten los paisajes. Pero definitivamente, al finalizar en las últimas semanas, con ese incremento de robo, pues la gente empieza a asustarse, a darle miedo y no a salir en bicicleta. Gaby, cuéntanos cuáles fueron las propuestas que ustedes han presentado a las instituciones para evitar también el robo de ciclistas y de las bicicletas.
Realmente lo que yo les mencionaba se consolida como un documento donde se generan varias propuestas. Entre las más importantes está el establecimiento de las rutas seguras. La propuesta que se planteó es una estrategia como tal. La alarma fue el robo a ciclistas, pero realmente hay una problemática que vimos, digamos, todos los días al ciclista, porque no solamente sufrimos de robos, sino también de acoso en las vías, de los carros, las motos no respetan a los ciclistas, en fin. Entonces, la estrategia que se planteó tenía como varias propuestas. La primera y la principal, porque era como de acción inmediata, fue el establecimiento de unas rutas seguras en los puntos más críticos donde se habían presentado, en las últimas semanas, como la mayor cantidad de robos, ¿no? Entonces, se plantearon 6 rutas donde la explicación de la ruta segura es que exista acompañamiento y puntos de control de parte de la policía para minimizar el riesgo y obviamente minimizar el robo a los ciclistas en estas rutas específicas, donde en un principio nosotros planteamos que hubiera ese acompañamiento pues todos los días de la semana, pero digamos que al finalizar ya con el acuerdo y la disponibilidad de la gente de la policía, pues se acordó como 4 días en 4 rutas, ¿no? Eso fue como el primer punto de la estrategia, porque era como de acción inmediata.
Me gustaría que nos recuerdes a todos los radioescuchas cuáles son esas 4 rutas seguras, por favor, y los días, porque es bien importante que la ciudadanía conozca esta información y utilice esas rutas seguras, ya que la policía nos está haciendo ese acompañamiento, entonces aprovechemos y podamos entrenar de una manera tranquila. Así que, Gaby, por favor, recuérdanos cuáles son esas 4 rutas.
Pues los horarios y las rutas son 4, que son la ruta 1, que es lo que comprende desde Toro Bajo, La Bomba de Briceño, Genoy, Mapa Chico, hasta caer al San Pedro. O sea, comprende toda la ruta que es pavimentada y la destapada. La ruta 2 es la avenida desde Avenida Mijitayo, Coca-Cola, Corpo Ica, Obonuco, Filadelfia, La Pared, el cruce de Hualmatán, Hualmatán, Obonuco, Pasto Ciudad y La Playa. O sea, también es como que da la vuelta y también agarra parte pavimentada y la mayor parte destapada. Esta es la ruta que más robos registró últimamente, ¿no? Fue como la más crítica. Después sigue la ruta 3, que es Rancho Mister Pollo, el kilómetro 7, donde está Mora Surco Café Puro, Variante, y de ahí, agarra toda la Variante y baja, ¿no? Cruce Vía Lencano hasta el Popular, hasta el Barrio Popular y acaba en el Sena. Esa es la ruta 3. Y la ruta 4 es Hotel Mora Surco, Cruce Moteles, Capilla Chachatoy, Partidero, Bosque de Pinasarco, sale a Montagaz y baja por toda la pavimentada que agarraría Chimayoy y acaba en el Mister Pollo Norte. Esas son las cuatro rutas, los cuatro días que van a funcionar esas rutas. Bueno, ¿cómo funcionan? O sea, ¿qué es una ruta segura y cómo es el desempeño de la policía en las rutas, ¿no? Porque también había una desinformación con relación a eso. O sea, ¿la policía en qué se comprometió? En que ellos iban a ser a vigilar esas rutas, a dar rondas, básicamente, de martes a jueves, de 5:30 de la mañana a 10 de la mañana. No van a estar ni en un punto fijo, ¿sí? Ni van a hacer acompañamiento pues a cada ciclista o cada grupo de ciclistas que se desplacen por las rutas, ¿no? Eso sí, hay que como aclararlo un poco porque a veces las personas pues piensan que es como diferente, ¿no? Entonces, también está de martes a jueves, lo que les dije, de 5:30 a 10 de la mañana. El domingo es de 6 de la mañana a 11 de la mañana, ¿listo? Esas son las diurnas. Pero también se eligió porque también hay personas que salen en la noche. Esas rutas, nosotros planteamos un cronograma con los grupos más grandes que salen en la noche y son los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Cada mes se saca un cronograma decidiendo qué rutas o las dos rutas de cada día hasta el 13 de noviembre ya está como listo el cronograma. De todas maneras, o sea, para mayor entendimiento, nosotros también sacamos esto para redes sociales y los que estén escuchando toda esta información, ustedes la pueden encontrar en Ciclistas Unidos de Nariño, en la fanpage por Facebook o en la página de Instagram, que es @ciclistasunidosdenariño. Ahí está toda la información, están los horarios, está el cronograma de las rutas nocturnas hasta el 13 de noviembre.
Gabriela, sin duda alguna, en las ciudades del mundo se ha incrementado el uso de la bicicleta en esta pandemia. Ojalá se mantenga después de la pandemia. En ciudades como Bogotá se han alcanzado 150% adicional en el transporte de bicicleta. En Pasto tenemos alguna referencia y también alguna tendencia conocemos en la venta de bicicletas en esta época.
En cifras exactas no las tengo. Pero realmente, esto ha sido un aumento increíble, ¿no? Y es lo que usted menciona, o sea, es a nivel mundial. Y, por ejemplo, acá uno, personalmente, pues como soy, digamos, embajadora de Specialized, en Specialized las bicicletas están agotadas. De hecho, ya solo tú encuentras en este momento bicicletas de gama media, alta y alta. O sea, ya gama media o gama baja ya están agotadas, no hay producción de bicicletas. O sea, hubieron dos factores que afectaron, digamos, lo de las bicicletas, ¿no? En cuanto a los componentes de fabricación, porque la mayoría de fabricantes están en China, entonces hubo, pues por lo de la pandemia y esto, pues no hubo como los insumos y por lo tanto la fabricación se demoró y obviamente la demanda que aumentó impresionantemente. Desde esta pandemia la gente, la mayoría de las personas, lo que usted menciona, o sea, han agarrado la bicicleta como medio de transporte o como un medio para generar un mejor estilo de vida, ¿no? Porque la pandemia creo que eso también fue algo como que nos volvió un poco más conscientes en que tenemos que mejorar un estilo de vida y la bicicleta ha sido como una muy buena opción para muchas personas.
Sí, eso me parece muy importante destacarlo, ¿no? En estos momentos de pandemia, tener un buen estado físico también, tener mejores defensas, pues genera de cierta manera menos riesgo de que el COVID nos coja y nos mande a una UCI. Pero también me parece muy importante el tema de la salud mental, ¿no? Creo que en este momento es importante practicar un deporte porque así mismo también eso le trae beneficios a nuestra salud mental. Gaby, tú que has recorrido el departamento, tú que a través de la bicicleta también los fines de semana visitas municipios, me gustaría saber cuál es el análisis, cuál crees que son los beneficios que le trae al departamento y al municipio de Pasto el ciclismo como práctica deportiva.
Miren, o sea, Cuando yo inicié con la bici, pues porque yo igual soy una ciclista recreativa, yo vivo enamorada y yo me autodefino como embajadora de los paisajes de acá de Nariño, ¿no? O sea, yo, a mí me encanta, pues yo me desarrollo, como, o sea, me defiendo mucho como en la parte de redes sociales y a mí siempre me gusta hablar mucho de acá, de Nariño, de nuestra tierra, porque yo pienso que Nariño, pues obviamente entre todas las cosas y la riqueza que nosotros tenemos como región, o sea, para practicar ciclismo como ciclista de montaña y de ruta, nosotros tenemos unos paisajes increíbles y con relación a lo que nosotros le podemos aportar, o sea, creo que Nariño es uno de los departamentos que está poco explotado en cuanto a ciclismo, porque tú miras que hay puertos de montaña en Boyacá, Bogotá, Medellín, o sea, y tú llegas acá a Nariño y ahí, o sea, allí, pues empezando que acá se podrían organizar como muy buenos eventos promocionando los paisajes, porque estamos llenos de montañas y de diversidad, ¿no? A mí yo les contaba una experiencia. Yo hice la ruta Pasto-Tumaco y cuando yo contaba la experiencia de la ruta, era increíble porque es que tú pasas de los 3.300, 3.400 metros como de altitud a pasar a estar sobre el nivel del mar y pasas por una diversidad de paisajes, de culturas, en un solo día lo puedes hacer. Entonces yo decía, es como que si tú te recorrieras una Colombia completa de punta a punta y pasaras por la sierra, por el mar. Pues nosotros tenemos una riqueza increíble y creo que si le apuntamos al ciclismo, pues creo que es como uno de los objetivos que ha venido desarrollando hace un tiempito la gobernación en cuanto a hacer la parte de turismo con la bici, creo que se puede sacar mucho y se puede beneficiar mucho a la región. O sea, nosotros los ciclistas, cuando vamos a cualquier parte, creo que en los pueblos, por ejemplo, aquí alrededor, aportamos con la economía. O sea, hay muchos restaurantes, mucha gente que empieza a sacar sus pequeños negocios para atender a los ciclistas en las vías, en los pueblitos. Y aparte que eso ayuda también a que nosotros conozcamos nuestra propia cultura. Yo, la verdad, he conocido a Nariño a través de la bici.
Gabriela, qué interesante que el uso de la bicicleta se pueda combinar con el turismo ambiental, el turismo paisajístico que Nariño lo tiene. Alguna vez un dirigente deportivo ecuatoriano indicaba que el norte del Ecuador, ahora con Richard Carapaz, los ciclistas nariñenses podrían ser una potencia suramericana y mundial en esta disciplina. ¿Qué nos está faltando para nosotros aprovechar estas riquezas locales, estas ventajas que tenemos y promocionar el ciclismo a nivel mundial?
Yo digo, o sea, miren, ahorita creo que se está presentando como el fenómeno de que ya hay mucha gente que cogió una bicicleta, ¿no? Y eso hace que la gente empiece a salir y quiera conocer. Entonces yo creo que es el momento en que tal vez ya los dirigentes, y creo que también es por eso, Carita, digamos que yo creo que al mirar que ya hay tanta gente involucrada en esto y los mismos dirigentes son ciclistas, ya se sienten como identificados, ¿no? Entonces yo creo que ahorita simplemente yo creo que una de las medidas y lo que aseguraría como para que se impulse a Nariño en esa parte es, no sé, que generen más campañas en cuanto de respeto al ciclista, que se generen más ciclovías, que haya una mayor inversión de infraestructura, porque hay vías que no son seguras, o sea, a pesar de que uno quiera transitar y conectarse, lo que yo les dije, con los diferentes municipios, pues hay vías que obviamente no son seguras para los ciclistas, no están pensadas y no han estado pensadas obviamente en el ciclista. La pandemia nos cambió nuestro estilo de vida y la manera de transportarnos y realmente la bicicleta ya va a ser algo que va a ser parte de la vida de muchísimos ciudadanos. Entonces creo que ya es como el momento como que de realmente, o sea, los dirigentes piensen en ese apoyo real en cuanto a campañas, en cuanto a sensibilización, en cuanto a mejorar una infraestructura que nos asegure la movilidad, porque es que pues pueden haber muchas ganas, pero si se presentan, por ejemplo, casos de accidentes, a los ciclistas nos dicen que nos hagamos y que nos abriguemos cuando vamos en una vía.
Gabriela, me llama mucho la atención. Bueno, yo comparto plenamente la deficiencia de infraestructura en la ciudad. Me llamaba mucho la atención que casi el 15% de los hogares en Pasto cuentan con bicicleta. Pero de esas personas que cuentan con bicicleta, casualmente el 13% hacen uso. Es muy bajo el uso cotidiano de la bicicleta. ¿Es esta causa, la infraestructura deficiente para que ciclistas y también peatones, lo conocemos así, hagan uso cotidiano de este medio de transporte?
Sí, absolutamente. Miren, yo de hecho creo que estoy en el 13% que tú mencionas. Por ejemplo, yo utilizo la bicicleta como para hacer deporte, ¿no? Pero yo siempre he resaltado a los ciclistas urbanos, porque a mí me parece que ser un ciclista urbano es tener más agallas. O sea, yo los veo a los ciclistas urbanos y digo, o sea, son unos berracos porque, o sea, salir a por la ciudad en bicicleta, a mí personalmente me asusta mucho. Entonces, ¿por qué? Porque exactamente no hay una infraestructura dada para un ciclista. De hecho, las ciclorrutas son bastante cortadas y es un riesgo grandísimo por lo que yo les mencioné hace un rato. Es el momento de que se mejore esa infraestructura, que de verdad, o sea, se garantice para que eso generaría, pues, obviamente bastantes beneficios. O sea, miren, ustedes salen, yo creo que todos hemos evidenciado que uno sale acá a la calle y la cantidad de carros y motos es absurda, ¿no? Entonces, si se mejorara, por ejemplo, esa parte de infraestructura en cuanto a las ciclovías, pues, una, se disminuye una contaminación grandísima porque más seríamos los que quisiéramos salir y utilizar la bici pues como un medio de transporte aquí en la ciudad.
Bueno, Gaby, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Lo primero que quiero decirte es agradecer por toda la gestión que has hecho para convocar a los diferentes ciclistas, y para mí como activista de la bici, como un medio de transporte, pues es un gran logro que nos unamos los ciclistas que utilizan la bicicleta como práctica deportiva, como medio de transporte o herramienta de trabajo. Creo que este es el momento de que nos unamos, y creo que el movimiento Ciclistas Unidos de Nariño puede generar un gran impacto. Y el llamado es a que las personas que utilizan la bicicleta, como lo hace Gaby, para los fines de semana, también se animen a utilizarlo en la ciudad. A veces parece bien difícil, pero no es tanto. Gaby, ya para finalizar, una pregunta súper cortica. ¿Qué acciones diarias realizas tú para reducir tu huella de carbono?
Movilizarse en bicicleta disminuye que pues tú utilizas un carro y el carro obviamente te va a contaminar. Un pequeño aporte, ¿no? Que es como intentar movilizarme al máximo en bicicleta, o yo prefiero bicicleta o andar a pie.
Gabriela, nos queda más agradecerle por su trabajo, por su iniciativa, y siempre tendrá abiertas las puertas de la Radio Universidad de Nariño. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, André, por el espacio, y el mensaje es ese, ¿no? Que todos los ciclistas, no importa la modalidad, nos unamos para obviamente generar más, que se generen más acciones concretas en pro de generar como acciones en pro de la bici, de mejorar esto que es nuestra pasión, es nuestro medio de transporte, es algo tan bonito que le hace un bien grandísimo a la sociedad y al medio ambiente.
Y hoy cerramos nuestro programa con la agrupación colombiana Suricato y su canción Tanto por Mirar. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en la Radio Universidad de Nariño. Agradecemos a Diana Cuayal por su colaboración en la edición de nuestro programa.
Planeta Vivo. Energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño. Camina, oye. Tú no puedes.